Retos. En el pasado Dios retó a personas a hacer cosas inesperadas. Aprendamos juntos cómo podemos enfrentar estos retos en nuestras vidas.
Ha sido, es y será la mejor forma de presentar el Evangelio, la vida de uno mismo. Existen muchas formas, han existido muchas formas, muchos métodos, que los que son de mi edad tal vez se recordarán que hemos pasado por muchos de estos métodos. Métodos de casa por casa, de ir tocando casa por casa, puerta a puerta, y presentar el Evangelio. ¿Cuántos pasaron por eso? Yo lo hice muchas veces durante mi vida. Luego vinieron tiempos que se llamaban los tiempos de campaña. Se ponía esa gran lona, gran toldo, se invitaba un grupo musical y se invitaba a la gente a que asistiera. También creo que muchos de nosotros pasamos por eso. Incluso tal vez hasta pasamos por momentos difíciles cuando hacíamos esto. Yo recuerdo hace muchos años fuimos a evangelizar a un pueblo, íbamos los jóvenes de la iglesia, y recuerdo que en lo que íbamos caminando en la calle, en el pueblo, repartiendo tratados y hablando con la gente, había bocinas en el pueblo y habló no sé quién. Dijeron a todo el pueblo, les avisamos que andan unos jóvenes repartiendo una literatura religiosa. Así es que invitamos a todo el pueblo a reunirse en el atrio de la iglesia para ver qué hacemos con ellos. Yo recuerdo eso y me acuerdo que dimos la vuelta y nos regresamos a la casa de la única familia cristiana que había en el pueblo. Ay, fue difícil, nos apedrearon. Ahí me tocó un elotazo, porque nos estaban esperando a la salida del pueblo para pues apedrearon el camión donde íbamos. Así es que hemos pasado por todo esto, muchos de nosotros, pero otra vez sigo creyendo que nuestra vida dice mucho. Y te reto a que esta mañana salgamos de aquí a testificar y que podamos decir lo que dice el video: mírame, mírame. Que nuestra vida hable más de lo que tal vez muchas veces nuestras palabras pueden decir. Acompáñame ahí a ver nuestro personaje esta mañana, al libro de Ruth. Y mientras lo encuentras, déjame decirte que vamos a ver en los dos primeros versículos del capítulo 1 pasar más de 10 años. Más de 10 años narrado en solo dos versículos. Así es que acompáñame ahí y vamos ahí al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Y entonces dice de la siguiente manera ahí: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo ahí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos Malón y Kelión. Y si tienen nombres ahí para escoger para sus futuros hijos, ahí están: Malión y Kelión. Todos ellos frateos de Belén de Judá. Y cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir ahí. Y luego continúa la narración diciendo: pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido ahí unos 10 años, murieron también Malón y Kelión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Dos versículos, más de 10 años. ¿Qué pasó ahí? Hay algo importante que nosotros tenemos que ver ahí para poder entender un poquito nuestra historia de esta mañana. Dice en el versículo 4 que estos dos se casaron con dos mujeres que moabitas. ¿Qué nos dice esto para nosotros hoy? Veamos rápidamente un poquito de contexto. ¿Qué era Moab? Moab era una región que le encontramos aquí. Ahí está Moab. Al otro lado, vecinos de Israel. Entonces está este pueblo ahí. Pero esta región, este pueblo de Moab, existía mucho antes de que Israel llegara ahí. Así es que en esto encontramos, veamos ahí el mapa. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, esta es la travesía que ellos siguieron, antes de entrar a la tierra se encontraron precisamente otra vez con los moabitas. Y estos no les permitieron pasar. Así es que eran de alguna manera parientes de los israelitas, pero cuando llegaron ahí no les permitieron pasar y tuvieron entonces mayor problema el pueblo de Israel con los moabitas. Pero entonces vemos la historia que dice que ellos tenían hambre después de todo eso que había pasado y fueron a la tierra de Moab. Elimelec y Noemí fueron a buscar comida y se quedaron a vivir ahí. Esto hizo entonces que los hijos se casaran con dos mujeres moabitas. Pero hay más que decir todavía de esta región de Moab. Los eran familiares de Israel, pero estos descendían de Lot, por eso es que son familiares. Vamos a ver lo que dice aquí en Génesis capítulo 19, versículos 36 y 37. Miren lo que dice. Dice, así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Ben-Ami, padre de los actuales amonitas. ¿De dónde surgió todo este pueblo de Moab? De un incesto. Esta generación creció de un incesto, de la hija de Lot. De ahí venían todos estos descendientes. Pero no nos quedamos ahí con este dato de Moab. Hay todavía otro dato. Allá en Primera de Reyes capítulo 11 versículo 7 dice lo siguiente: fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de ¿quién? De Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Entonces, ¿qué nos dice estos dos versículos de los moabitas? Vienen de un incesto. Y ahora dice que son idólatras, paganos. Entonces ahora pensemos, los hijos de Elimelec y de Noemí se casan con dos mujeres moabitas. ¿Cómo creen que eran estas mujeres en la familia? Elimelec, Noemí viajan a Moab, se quedan a vivir ahí, tienen dos hijos, los dos hijos se casan con dos amonitas. ¿Se imaginan el relajo familiar? Pero lo bonito de esto es que la historia realmente no queda ahí. Dice la historia que los dos hijos mueren y entonces se queda Noemí solo ¿con quién? Con Orfa y con Ruth. Así es que el quedarse desamparadas hace que Noemí dice: regresemos entonces a Israel, regresemos al pueblo, porque aquí se ve imposible seguir viviendo. Así es que toma sus cosas y empieza a caminar dirigiéndose hacia Israel otra vez, y viene Orfa y viene Ruth detrás de ella. Y entonces Noemí les dice: regrésense. Vamos a ver, hay dos razones por las cuales Noemí habla acerca de esto. La primera, le dice Noemí: miren, vuelvan cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han demostrado con los que murieron conmigo, que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Hay un detalle aquí. ¿Cómo describe Noemí a sus nueras? Dice que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes mostraron con los que murieron y conmigo. ¿Qué nos dice esta frase? ¿Qué eran qué? Eran buenas nueras, ¿no? Eran buenas nueras. En contraste con el pueblo en el de donde venían, ¿verdad? Pueblo pagano, ellas eran buenas nueras, pero esta es la opción. Uy, se brincó otra vez. Vamos entonces al siguiente. Dice: vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí, ¿Por qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a casa, hijas mías, váyanse. Soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Dice la Biblia que en la primera ocasión, Noemí les dice: regrésense, vayan a hacer su vida. Y dice que las dos lloraron. Pueden verlo ahí en su Biblia. Dice que las dos lloraron. No se querían ir de separar de Noemí. Y entonces Noemí les vuelve a dar otra razón, ¿verdad? Y digamos hasta una razón algo cómica. Porque les dice: yo no puedo tener hijos. Y si pudiera, ¿ustedes lo van a esperar que crezcan? Eso, tal vez hasta risa les causó a Orfa y a Ruth. No pueden esperar y no pueden quedarse sin casarse. Así es que les brinda entonces la opción de regresarse. Imaginémonos ahí en la actualidad a Noemí y a sus dos nueras, jóvenes con la oportunidad de casarse. Hay ventajas y desventajas. La ventaja, una de las cosas que ellas tenían en la opción era regresar a su tierra, volver a casarse y comenzar otra vez. ¿No es una buena oportunidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿No es buena oportunidad? Regrésense, Orfa, Ruth, regrésense y hagan su vida otra vez. ¿Qué les parece? ¿Buena oportunidad? ¿Sí? Algunos hasta quisieran esa oportunidad otra vez. Pero es una opción, es una buena, regresar y comenzar otra vez. Buena oportunidad. Una desventaja que había si se iban con Noemí era que iban a una tierra desconocida y aparte iban a ser despreciadas. Porque imagínense, ¿cuál era el concepto de los de Israel con los de Moab? Eran enemigos por años. Y además de ser enemigos, era un pueblo pagano. Y recuerdan, Dios dijo que no se mezclaran. Aquí Elimelec y Noemí llevaron a sus hijos viviendo ahí. Ellos de alguna manera desobedecieron y se mezclaron. Pero si estas mujeres regresaban junto con Noemí, pues realmente como que no había mucha esperanza. Por eso es que Noemí les pedía a ellas que se regresaran, porque no veía mucha esperanza para ellas en Israel. En la segunda oportunidad que Noemí les pide que se regresen, Orfa es la que decide regresar, llorando, pero se fue. Ahora, la Biblia no nos dice nada de qué pasó con Orfa. No dice. No sabemos si tomó buena decisión. No sabemos si le fue bien o mal. No lo dice. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué se imaginan? Regresa Orfa. Digamos, vayamos solo a poquito a la lógica, aunque no sabemos. Pero regresa Orfa a su casa, a vivir con sus padres, a entrar otra vez en el ambiente ahí, otra vez ahí a la idolatría, a todo esto. No sabemos cómo le fue a Orfa. Tal vez por los que hemos visto tantos casos de que regresan, tal vez hasta podemos suponer qué pasó. Probablemente se volvió a casar, probablemente le fue bien. Probablemente se casó con otro idólatra y regresó a ser idólatra. No sabemos. Pero de la que sí sabemos es de Ruth. Porque Ruth decidió seguir a su suegra. Y entonces encontramos la confesión, la famosa confesión de Ruth. Dice: ¿por qué iré? Perdón, porque iré a donde tú vayas, no es pregunta, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. ¿Ya habían leído esa declaración antes? Sí. Famosa esa frase: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y me pregunto, ¿qué motivó a Ruth a tomar una decisión tan radical y llena de convicción? Orfa se fue, Ruth se quedó, hace esta declaración: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Incluso, si ustedes ven en la última frase, dice: que me castigue el Señor. Ahora ahí está hablando de Dios. Y otra vez viene la pregunta: ¿qué motivó a Ruth a tomar una decisión tan radical y llena de convicción? Yo creo que ahí funcionaron entonces los 10 años. No nos dice nada de cómo fue la relación entre nueras y suegra. No dice, por eso es que puse al principio ahí: 10 años pasan así, en dos versículos, 10 años. Increíble, en dos versículos pasaron 10 años. ¿Qué pasó? No sabemos. ¿Cómo se llevaba Noemí con sus nueras? No dice. Pero la declaración de Ruth sí nos dice algo. ¿Qué motivó entonces a Ruth no separarse de su suegra? ¿Cómo fue esa relación entre la suegra y la nuera durante estos 10 años? Tanto que al pedirles que regresaran, uno, las dos lloraron. Y al final es Ruth la que se queda con ella. Veamos. Hay dos cosas que nos dice la confesión de Ruth. La primera, creo que la vida de Noemí es digna de seguirla a donde ella vaya. Creo que el trato que tuvo con Ruth fue de tal manera que Ruth decidió vivir y morir al lado de su suegra. Eso es lo que dice el versículo. Ahora, caso muy contrario a nuestra cultura. Algunos se ríen, otros no. Pero déjenme preguntarles: ¿cuántos chistes de suegras conoces? ¿Alguien conoce chistes de suegras? ¿Que los ha escuchado? Ah, yo me sé algunos. ¿Pero qué nos dice esto? ¿Qué nos dice que hoy existe tanto chiste de suegra? Nos dice que en nuestra cultura es raro encontrar una buena relación entre la suegra y sus yernos o sus nueras. Es raro encontrarlo. Cuando están en la plática, sí, la mayoría dice: ay, no, es que con mi suegra es diferente. Pero ya en consejería es todo lo contrario. Ya cuando están en consejería sentado con uno, ahí empiezan a sacar a soltar la sopa y a decir realmente que no se llevan bien con la suegra, o al revés. Pero aquí encontramos un caso diferente. La vida de Noemí fue tal que Ruth lloró cuando le pidió que se fuera. Y fue tan bueno el ejemplo que Ruth dijo: no, yo me voy a ir contigo. Y entonces tomó esta decisión. Ruth hizo un cambio radical en su vida, tanto que decidió cambiar de nacionalidad y de religión. Eso es lo que dice la declaración, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo, ya no Moab. Ya no quiero ser llamada moabita. Hay muy mal ejemplo de los moabitas. Hay muy mal prestigio de los moabitas. Ya no quiero ser de Moab, quiero ser de tu pueblo. Dos, tu Dios será mi Dios. ¿Cuál era el Dios al que ellos adoraban los moabitas? ¿Un pueblo idólatra? Y si ustedes ven, investigan un poquito más con respecto a estos dioses, eran dioses paganos que pedían sacrificios humanos. Y entonces Ruth llega a esta conclusión: no quiero ser moabita, ya no quiero ser moabita y no quiero obedecer a ese Dios. Noemí, permíteme ser de tu pueblo, permíteme adorar a tu Dios. Interesante, ¿no creen? Ahora miren, aun cuando el libro tiene el nombre de Ruth y ella al final del libro resulta ser la abuela del rey David, la línea que lleva al Mesías. Creo que el personaje principal ahorita en la que estamos hablando es de Noemí. ¿Vieron el video al principio? Prácticamente durante estos 10 años Noemí dijo: mírame, mírame. Noemí durante esos 10 años dio un trato especial para las nueras. Se ve que servía al Señor de tal manera que Ruth decidió seguirla hasta la muerte. Mírame, dijo Noemí, sígueme. Más bien Noemí dijo: váyanse, pero yo quiero seguirte. Porque el ejemplo de Noemí realmente pesó mucho. La decisión de Ruth realmente se basó en la forma de la vida de Noemí. Es interesante, en 1 Corintios el apóstol Pablo toca el tema de matrimonios donde uno conoce al Señor y otro no. Dice el apóstol Pablo: si uno tiene esposa que es creyente y tiene una esposa que no es creyente, o al revés, una esposa que es creyente y tiene un esposo que no es creyente, Pablo dice: no lo dejen, porque el incrédulo es santificado. Así dice Pablo: el incrédulo es santificado con el creyente. Mírame. Otra vez es solo: mírame cómo hago las cosas. Sigue mi ejemplo. Vuelvo a preguntar como al principio: ¿cuántos de nosotros estamos decididos a decir esto? Jóvenes que están en la universidad estudiando con diferentes pensamientos, filosofías, ejemplos, vidas de otros, que tú te atrevas a decir en la universidad: mírame, ¿quieres ver a Cristo? Mírame. Tú que trabajas con gente no creyente, que tus empleados son gente no creyente, o que tu jefe es no creyente, te atreves a decirle: mírame, ¿quieres ver a Cristo? Mira cómo actúo, mira cómo vivo. Tú que vives en una colonia donde hay personas no creyentes, a tus vecinos puedes decirles: mírenme. Déjame decirte ahora esto, hermano. ¿Cuántos como padres a tus propios hijos puedes decirles: mírame, sigue mi ejemplo? Tal vez deberíamos empezar por ahí. Hermanos, se puede. Creo que he contado esta historia antes, pero estuve cuando entré a estudiar a la universidad, todos mis compañeros, todos no eran creyentes, ninguno de ellos era creyente, y entré a estudiar ahí y tuve dos compañeras que fueron mis amigas durante los 4 años en la carrera. Y una de ellas, al principio cuando yo entré, le quise hablar de Cristo. Más bien, le hablé de Cristo. Y ella me dijo: mire, Josué, de eso no me hables. Porque hablar de política, de religión y de fútbol, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Así me dijo ella. Hablar de política, de religión y de fútbol, no nos ponemos de acuerdo. Me dijo, podemos platicar de lo que quieras, Josué, pero de eso no me hables. Así es que tomé la decisión de no hablarle de Cristo, ¿verdad? No le volví a hablar de Cristo. Pasaron los años, nos graduamos, nos escribíamos, yo le escribía, ella me escribía para saludarnos. Vinimos aquí a Guatemala con mi familia y todavía recibía correos de ella. Y un correo de ella, yo lo noté algo raro por su forma de escribirme. Yo dije, ¿qué está pasando? Algo raro está pasando. Pero el siguiente correo, en su forma de escribirme, me dijo, Josué, quiero darte la noticia que he recibido a Jesucristo como mi Salvador en mi corazón. Y me dijo, te agradezco que me hayas respetado durante todo ese año en mi decisión. Pero también me dijo, me arrepiento de no haberte hecho caso desde aquel tiempo que tú me hablaste de Cristo, te rechacé. Hermanos, si se puede decir a los no creyentes, mírame. Si se puede. Y no nos imaginamos el gran impacto que podemos hacer en la vida de quienes están a nuestro alrededor. Joven, tú puedes ser un gran impacto donde estás. Mi hermano trabajador, adulto, tú puedes ser de gran impacto donde estás. Mis hermanas ahí donde están trabajando o en su hogar donde se desempeñan. Mis hermanos, podemos ser de gran impacto en la vida de otros. Te reto a testificar. Te reto a que tú salgas de aquí y que tú puedas decir, mírenme. Como este video que vimos al principio, mírame. Y entonces así podemos llevar a otras personas a Cristo con nuestra vida. Y aquí nos lo repiten cada vez en un anuncio, los de evangelismo. Evangeliza con tu vida y con tus palabras. Nos lo repiten cada vez. Y eso es lo que tenemos que hacer. Déjenme darles algunas cosas para practicar esta semana. Número uno. Quiero que te preguntes o que nos preguntemos, ¿existe alguna decisión radical en mi vida que debo tomar que tenga que ver con agradar a Dios? Voy por esto. Noemí tomó una decisión radical. Voy a cambiar. No quiero ser más de Moab. No quiero más ese Dios. Tengo que cambiar mi vida gracias al testimonio de Noemí. Y entonces viene ahí mi pregunta. ¿Hay cosas que no has cambiado? Y que tienes que tomar una decisión radical. Es tiempo de tomarla, hermano. Porque tal vez tomaste la decisión de seguir al Señor, pero llevas aquí tu ídolo. Llevas aquí ciertas costumbres que no quieres dejar. Déjalas. Haz en tu vida cambios radicales, de tal manera que puedas decir a la gente, mírame. Porque tal vez no puedes decir mírame si tú no estás. Hay ciertas áreas en tu vida en las que tú no estás tomando una decisión radical de dejarlas. Toma esta decisión. Dos, nuevamente pido que el testimonio como hijo de Dios sea claro ante los demás. ¿Qué acciones tú puedes hacer ahí donde estás que sean claras? Te digo esto, no que los que te rodean digan, es que parece cristiano, pero saber. No, es que tu testimonio sea claro. Y no solamente que digas, soy evangélico, yo voy a una iglesia. No, muéstralo en tus acciones claramente que tú eres un hijo de Dios. Tres, vive agradando a Dios y tu familia será bendecida. ¿Qué hizo Noemí? Agradó al Señor, se llevó a Ruth. Sigue la historia ahí de todo lo que pasa, los consejos de Noemí para Ruth. Y al final del libro, ¿cómo termina la historia? Hermoso, termina Noemí cargando al nieto, que se llamaba Obed. Cargando a Obed, cargando al abuelo de David. Y no solamente cargando al abuelo de David, sino cargando a donde iba a venir toda la línea hasta llegar a Jesús, el Mesías. Hermano, entonces te invito, vive una vida agradable a Dios y entonces tu familia será bendecida. No podemos vivir una vida que desagrada a Dios y pedir que los hijos salgan buenos. A veces no tenemos ni siquiera cara ni argumentos para reclamar a nuestros hijos cuando ellos toman malas decisiones, porque ellos fácilmente nos pueden decir: ay, papá, si tú hiciste igual y hasta peor. Vivamos una vida que agrade a Dios y tu familia será bendecida. Tomemos decisiones radicales. Demos testimonio claro de que creemos en Cristo. Y vivamos una vida que agrada a Dios para que nuestra descendencia y la familia sea bendecida a través de nuestro testimonio. Así es que te reto a testificar. Te reto a que salgas esta tarde ya y puedas decir ahí donde vas: mírame. Y que la gente pueda ver a Cristo a través de nuestra forma de vida. Nuestro Señor, gracias por tu palabra, nuestro Dios. Gracias por el ejemplo de vida que nos muestras a través de estas historias. Ayúdanos a ser de impacto, mi Dios, a la gente que nos rodea. Que no nos conformemos solo con venir el domingo a tener este tiempo maravilloso que tenemos, un tiempo maravilloso contigo, con tu presencia, con tu palabra, con los hermanos, cantando. Es un tiempo maravilloso. Pero el resto de los días lo pasamos en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, en nuestras responsabilidades, conviviendo con gente que no es creyente. Ayúdanos, Señor, a que ellos te vean a ti, que vean la vida de Jesús reflejada en nuestra propia vida, y que sea el medio y el canal por el cual nosotros podamos hablarles y decirles las razones por qué somos diferentes. Y así esta gente que nos rodea pueda conocerte. No hay mejor tratado que nuestras propias vidas. Que podamos salir de aquí diciendo lo que el apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Ayúdanos a tener una vida ejemplar y que como resultado de esto no solamente sean personas que te conozcan, sino que nuestra familia también sea bendecida por nuestro buen testimonio, por nuestra vida que busca siempre agradarte. Vamos a la lucha en estos momentos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a vencer esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.